En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes, aquí estamos otra semana más. Hoy es viernes 3 de junio de 2022. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es El Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres aquí en la cadena COPE. Ya saben que este programa se hace posible gracias a Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar sobre la exposición Vestigium que se está celebrando en nuestra diócesis y al invitado de la semana se lo presentaremos inmediatamente después de contarles las noticias. Constituido el nuevo Consejo Presbiteral.
El jueves 26 de mayo tuvo lugar en el Seminario Diocesano la Asamblea de Constitución del Consejo Presbiteral, el primero del pontificado de don Jesús Pulido, quien presidía la sesión. En esta reunión se procedió a la elección del secretario del Consejo, cargo para el que fue elegido don David Flores. Seguidamente se eligieron los presidentes de las distintas comisiones en las que se estructura este Consejo: la Comisión de Gobierno, don Diego Zambrano; de la Comisión de Economía, don Antonio Pariente; de la Comisión del Clero, don Ángel Maya Talavera; de la Comisión de Evangelización, don Jesús Moreno; y de Promoción Comunitaria, don Julián Carlos Pérez. Todos los demás consejeros se distribuyeron entre las distintas comisiones. Antes de concluir la sesión, el señor obispo propuso algunos temas a la consideración del Consejo.
Presentado un políptico del mantel de la última cena que se custodia en la Catedral de Coria.
El lunes 30 de mayo en la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción se ha presentado este políptico del mantel, del que es autora Raquel Clemente Rubio. Tras la bendición del mismo por parte del obispo de Coria Cáceres, monseñor Pulido, los asistentes pudieron contemplar esta obra compuesta de 7 cuadros al óleo sobre lienzo en una estructura de madera de roble dividida en 3 cuerpos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y después de las noticias de la semana, saludamos a nuestro compañero, miembro de este equipo, Luis Arroyo. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y presentamos a nuestro invitado del día, quien también saludamos, que es Ignacio Dols. Ignacio es arquitecto, es miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio y es experto en sindonología y nos va a hablar de esa exposición de Vestigium que está en la Catedral de Coria. Ignacio, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos.
Ignacio, tenemos Vestigium, una muestra expositiva, una exposición que se está celebrando en la Catedral de Coria. Yo quisiera que nos dieras una pequeña introducción sobre qué trata la exposición y luego ya entramos en algunos aspectos un poco más particulares.
Bueno, pues básicamente recoge los estudios y las conclusiones que se han podido sacar sobre la Sábana Santa de Turín, la Síndone. Y bueno, va haciendo un recorrido como normalmente hacemos en las exposiciones, en las conferencias, sobre todo lo que se ha ido estudiando últimamente. Bueno, últimamente en realidad lleva ya un siglo de estudio. Y bueno, con conclusiones que cada vez son más satisfactorias y sorprendentes, sobre todo.
Va a poder observarse esa versión reproducida de la Sábana Santa de Turín, de la que usted es experto.
Bueno, ahí hay una reproducción muy buena, un tamaño de escala natural, 1:1, para que la gente se dé cuenta del asunto.
El visitante también va a poder profundizar sobre el sudario de Turín a través de la muestra El hombre de la Sábana Santa, que es propiedad del Museo de la Pasión de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra, ¿verdad?, de Córdoba.
Sí, yo la vi en su momento cuando tuvimos una convención del Centro Español de Sindonología y entonces la Fundación creo que la presentaba y ya la conozco hace años y es estupenda.
Ignacio está con nosotros, Luis Arroyo, seguro que quiere hacer alguna pregunta o hacerte algún comentario. Luis, cuando quieras.
Sí, quiero saludar a Ignacio, ya nos conocemos. Estuvo en la escuela de diocesana de formación cofrade y allí nos expuso magníficamente, dio una conferencia maravillosa, a todos nos quedó estupefacto y con la boca abierta de la síndrome. Yo le quería preguntar si esa expectación que tuvimos aquella noche allí en la escuela sigue impactando en los fieles jóvenes católicos.
Pues es que no puede ser de otra manera. Cuando, por ejemplo, al hablar de la exposición digo que se se expone las pruebas que se han ido haciendo y las conclusiones. El problema es que a veces ni siquiera sabemos sacar conclusiones de lo sorprendente de la sábana, y eso sigue siendo así.
Hablamos de la síndone de la sábana santa, de la que además yo te he escuchado alguna que otra conferencia muy interesante, además con las últimas investigaciones que ha habido, pero en Corea tenemos también, no sé si mucha gente, además de no saberlo, le cuesta quizá un poco de trabajo creer en este tipo de cosas. No son dogmas de fe, pero al fin y al cabo son piezas y son reliquias muy importantes, pero en Corea tenemos el mantel de la última cena. ¿Qué relación podemos establecer entre las dos piezas, entre estas dos piezas, que son al fin y al cabo piezas arqueológicas de un valor tremendo, que una está en Turín y la otra la tenemos aquí en Corea?
Bueno, aquí quiero hacer una matización. La tradición dice que es el mantel de la última cena. Uh-huh. El cabildo creó el centro de estudios del mantel de la Catedral de Corea y me nombró director hace uh-huh. años. Y nosotros hablamos del mantel de la Catedral de Corea. Uh-huh. El propio mantel tendrá que ganarse el título de santo mantel o sagrado mantel o mantel de la última cena. Por ahora lo que estamos es estudiándolo.
Claro. ¿Cuáles son los últimos estudios que se le han hecho al mantel? O si no los últimos, al menos sí los más relevantes.
Bueno, sobre todo aparece a la opinión pública y en relación con la síndrome de Turín por los estudios de John Jackson. John Jackson dirigió el grupo STURP, que hizo el mayor número de pruebas sobre la síndrome en 1978, y sigue hasta el día de hoy estudiando la tela. Y él aventuró una hipótesis, que era que la síndone era en realidad un mantel de la última cena, ¿no? Le chocaba mucho pensar que José de Arimatea fuera de compras buscando una tela para envolver el cuerpo de Jesús cuando estaban matando al maestro, y pensó que utilizarían una tela que ya tuvieran y el día anterior habían estado con la cena última, y según la tradición judía, eso nos dice John Jackson, con dos manteles, uno debajo de los alimentos, recordaba el paso por el desierto y para separarlo de la arena, y otro por encima para separarlo del polvo, se rezan unas oraciones y se sigue comiendo. Él pensó eso sin tener más idea ni ninguna convicción más. Y de repente le llega a la noticia de que en Corea, que es un sitio que él no conoce, no conocía para nada, ni siquiera sabía dónde estaba, se dice que se tiene el mantel de la última cena. Entonces él habló con el Centro Español de Sindonología y el director del Centro de Estudios del Centro Español de Sindonología y el director técnico fueron a Corea con sus mujeres, quedaron con don José Antonio para Fuentes, el de Ani, y entonces también el vicario general, para que les enseñara la tela. Se la enseñó y cuando vieron que las dimensiones eran muy aproximadamente iguales, aunque ellos no hicieron pruebas, no hicieron mediciones, pero básicamente miden igual, pues al decírselo a John Jackson, de repente vio que toda su teoría se veía plasmada, y por eso la ha seguido estudiándolo. Y toda la relación entre las dos parte originalmente de esos estudios de John Jackson.
En esta muestra Vestigium también podemos, gracias también a esa muestra del hombre de la sábana santa, ver pues distintas reproducciones infográficas, maquetas, que muestran ese relato histórico y devocional de la pasión de Cristo y esa reconstrucción de la identidad fisonómica y corporal del verdadero rostro de Jesús de Nazaret. ¿Impresiona a los historiadores ese rostro que aparece?
Bueno, esos son estudios que, bueno, jurídicamente podríamos decir que son circunstanciales. En realidad no demuestran, uh-huh. pero están apoyados científicamente y siguen unos patrones. Lo sorprendente realmente pues es todo lo que se desprende a partir de la primera fotografía, del primer negativo donde aparece la fotografía real del cuerpo que estuvo en la sábana santa. Y por lo tanto es pensar que la tela se esté comportando como un negativo, puesto que su negativo es un positivo. Esto es un salto en la mente que no se puede entender, porque nadie puede falsificar nada parecido, nadie puede falsificar nada relacionado con la fotografía una semana antes de que se invente la fotografía, en el primer tercio del siglo XIX. Por lo tanto, hablar que si esto fue del siglo XIII, del XII, da igual, una semana antes de que se invente la fotografía, nadie puede hacer algo parecido.
Luis.
Sí, Ignacio, a mí me gustaría que diera un consejo a cualquier fiel que se acerque a ver la síndone para que saque su aspecto positivo. ¿Con qué actitud debe mirar aquello?
Yo, vamos, recomendaría que desde luego se viera con atención, que se leyeran los textos, porque, bueno, para enterarse bien de la cantidad de pruebas que se le han hecho, la más sorprendente siempre será la negatividad. Que se vea ese negativo fotográfico, que en realidad es una fotografía real de un cuerpo que ha sido maltratado, que ha sido torturado, que ha sido flagelado, que ha sido crucificado, coronado de espinas. Todo eso se ve en esa fotografía, porque es una fotografía. Y lo que no tiene explicación es que esa fotografía salga de una tela, aparentemente del siglo I, pero aunque fuera medieval, no puede ser. Esa imagen es imposible. Mis conferencias siempre las titulo Una imagen imposible, pero esa imagen está en Turín y se puede ver.
Ignacio, en el siempre hay leí una vez un libro que me decía que no, nunca se va a demostrar científicamente por completo que la sábana santa es auténtica, porque entonces estaría demostrado científicamente la resurrección de Cristo y entonces dejaría de ser un dogma de fe, ¿no? Con lo cual eso siempre va a estar ahí, ¿no? Era de un autor, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí que este autor en ese libro también mencionaba, rebatía con una serie de argumentos las pruebas famosas del carbono 14 que se le hicieron a la pieza. Supongo que eso más de alguna vez te habrás encontrado con quien te diga sí, todo lo que vosotros digáis, pero el carbono 14 dice que es una falsificación de los años 70 o de los años tal o de principios de siglo, no recuerdo qué fecha salió o dio entre los siglos 13 y 15 o algo así, no recuerdo concretamente la fecha, pero bueno, se supone que esa única prueba decía que la tela era falsa. Nos agarramos muchas veces a un clavo ardiendo con tal de no ceder cuando todo el resto de las pruebas sitúan la tela en tiempo de Jesucristo. ¿Se ha avanzado en eso?
Bueno, se ha avanzado porque las propias esa prueba famosa del carbono 14, que es lo que toda la gente, a la que toda la gente que no puede creer en que en la realidad de la tela se agarra. Esa prueba se hizo con tres laboratorios que hicieron teóricamente a ciegas, cada uno suizo, uno en Gran Bretaña, otro en Estados Unidos, hicieron una prueba sobre la tela. Esa prueba resulta que luego se supo que se habían puesto de acuerdo, habían hablado entre ellos y al final dijeron que era de 1225 más menos 65 años por delante o por detrás. Bueno, los propios laboratorios que hicieron esa prueba, los propios laboratorios han dicho, que la última noticia creo que es de hace un par de años, que reconocen que la fecha que salió de ahí no es correcta, la fecha. Lo que ellos hicieron sí es correcto, pero no habían considerado las vicisitudes que pasó la sábana santa y, por lo tanto, esa fecha había que corregirlo. Hay que pensar que las pruebas del carbono 14 lo que miden es la proporción del carbono 14, que es la variante radiactiva del carbono, carbono convencional, el carbón que conocemos nosotros, que es el carbono 12. Pues tiene una variante que es el carbono 13, una variante el carbono 14, y se supone que la variante del carbono 13 carbono 14 es muy radiactivo, está en permanente descomposición, como un elemento cuando muere una persona, una materia orgánica, tiene que tener siempre materia de carbono, si no, no se puede hacer. Cuando algo con materia orgánica muere, deja de recibir energía, pero siempre va perdiendo esa proporción de carbono 14. Como sabemos a qué velocidad media se pierde, pues según la cantidad que tenga una pieza, sabemos el tiempo que lleva sin incorporación de energía y solo perdiendo. O sea, desde el momento de la muerte, desde el momento de cortar una planta, de fabricar una tela de lino, que es lo que se ve en este caso. esas pruebas del carbono 14, resulta que la tela, en primer lugar, todas las muestras se sacaron del mismo sitio, que es de donde se agarra la tela cuando se expone. En todos los grabados, en todas las épocas, la tela siempre se expone en la misma posición, siempre, porque tiene a uno de los lados un añadido de 8 centímetros, que lo tiene desde origen, la propia tela, antes de que se formara la imagen. De ahí se agarra siempre. Bueno, pues de esa parte es desde el que se cogieron las muestras que se mandaron al laboratorio. Esas son las muestras que más se han tocado, porque en todos los grabados se agarran por ahí. Luego han sido más manoseados, más tocados, más han aportado más materia orgánica nueva cada vez que alguien lo ha agarrado por ahí. Además, han sufrido varios incendios. Los incendios son, al final, de alteraciones de carbono.
Claro.
Un incendio es alteración de carbono. Claro. Y luego, además, esa imagen se supone que se ha impreso a partir de una energía, le solemos llamar la radiación, pero no hay ninguna radiación que conozcamos que sea igual. Esa energía, en cualquier caso, se supone que también altera el tema energético del carbono 14. O sea, todo lo que sabemos de la tela es que va directamente contra el tema del carbono 14. Y, por lo tanto, eso es lo que los laboratorios reconocen que no se ha tenido en cuenta. Entonces, la fecha habrá que estudiarla, porque esa exactamente no es. Y lo han reconocido los laboratorios y, por supuesto, se ofrecen a volverla a hacer. Pero cada vez que se haga, se tiene que estropear tela, tiene que quemar.
Pues Ignacio Adolf, muchísimas gracias, que salga muy bien esa exposición de Vestigium en la Catedral de Coria, y gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a todos.
Pues nada, recordamos que las entradas están a la venta al público, que pueden retirarse en la propia catedral y también conseguirse online en mantelsagradodecoria.com y en turismocoria.com.
Despedimos también a Luis Arroyo. Luis, muchas gracias por haber estado otra semana.
Buenas tardes y un abrazo para todos.
Nosotros nos vamos ya con el reportaje de la semana que nos trae Lorena Jorna.
Seguimos con los reportajes de Admemoria, esta semana sobre el laicado. En el momento de nuestra incorporación a la Iglesia, en el día del bautismo, pasamos a ser parte del grupo más numeroso de los que forman parte de este pueblo de Dios. Somos fieles laicos con una consagración única, la recibida en el bautismo. Los cristianos en este tiempo tenemos una misión que deben realizar desde el compromiso y la entrega generosa de sus capacidades, de su tiempo y de sus habilidades para construir el reino de Dios. Necesitamos para ello una vida de gracia cercana al Espíritu que sostiene y una comunidad de referencia, una familia que acoja y sostenga en los momentos de dificultades y una implicación personal en el mundo con criterio de servicio, colaboración y escucha mutua. Los fieles laicos miramos al mundo cara a cara con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas, y un mundo cuyas situaciones económicas, sociales, políticas y culturales presentan problemas y dificultades graves. Es nuestro lugar y nuestro tiempo para la caridad política, la que implica a todos los bautizados a proponer un ordenamiento del común basado en la doctrina social de la Iglesia que pueda dar respuesta cristiana a las situaciones planteadas. Los fieles laicos estamos llamados a acoger el llamamiento de Cristo a trabajar en el reino, a ser parte activa, consciente y responsable de la misión de la Iglesia en el tiempo presente y hasta el final de la historia. En el Semanario Iglesia en Coria Cáceres y en nuestra web diocesiscoriacáceres.es hemos dado a conocer el testimonio de Esther, concejala del Ayuntamiento de Hoyos, para quien la fe es algo natural. Desde pequeña, primero a través de su madre, las enseñanzas comenzaron con las oraciones y en la escuela con los maestros le transmitieron una fe sencilla. Luego, al pasar los años, su fe se ha ido transmitiendo y creciendo poco a poco, vinculada al amor, y le sirve para caminar en la vida. Ella dice que se aferra a la fe y cree que es posible en la política llevar también por bandera la fe.
Creo que en mi trabajo la fe se puede desarrollar perfectamente, realizar, y que tenemos que tener un compromiso como creyente y ciudadano. Porque yo, desde mi punto de vista, estando en el ayuntamiento, claro, la primera que tiene que creer y tener un compromiso soy yo.
José María Abreu, empresario de la construcción, cree que una empresa cristiana no debería dejar pasar que no se respete a las personas por encima del trabajo. Las personas siempre deben ser el centro en la empresa. ¿Y cómo se lleva la misión cristiana en el trabajo?
Como en todos los factores de la vida, siendo tú mismo, con tus creencias y manifestando los valores que Jesús nos enseñó. También tiene sus dificultades, pues no es sencillo compaginar a veces ciertas cosas, pero es verdad que la educación que recibimos en nuestro momento nos ayuda. La reflexión y la oración te ayudan a reencontrarte contigo mismo, y eso los demás lo notan.
Este fin de semana vivimos el Día de la Acción Católica, Pentecostés también, el Día del Apostolado Seglar. Vivamos con intensidad este momento de misión para los cristianos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Julio Marbizón era el autor del libro que no recordaba antes. Julio Marbizón, y el libro es La Sábana Santa, milagrosa falsificación. Ahí se lo dejo por si quieren buscarlo y leerlo, que les gustará mucho. Nos vamos ahora mismo con la agenda de la semana. Cuarta jornada solidaria, Mayo con Perú.
La parroquia de San Eugenio y la Asociación de Vecinos de Santa Lucía de Aldeamoret organizan en Cáceres una ruta senderista a la ermita de Santa Lucía. Será mañana sábado 4 de junio con salida a las 8 de la mañana desde la Plaza de España en Aldeamoret. El recorrido abarcará el poblado minero, el Torreón, la Esmeralda, la ermita de San Benito y de Santa Lucía. Los participantes van a recibir una botella de agua y una pieza de fruta. Después de 9 a 14 horas se celebrará una peregrinación solidaria hasta las 14 horas. A las 13 horas tendrá lugar la Eucaristía de clausura en honor a Santa Lucía. Puedes entregar tu donativo de 5 euros o colaborar con la Fira Cero.
Vigilia de Pentecostés.
Mañana sábado a las 8 de la tarde en la iglesia de Santo Domingo estará presidida por el obispo don Jesús Pulido.
Próximas citas de Formacat.
El 10 de junio en el arciprestazgo de Alcántara Arroyo, a las 5 de la tarde en los salones de Malpartida de Cáceres. Catequistas para el mundo rural por Ángel Martín Chapinal. El 11 de junio Formacat llega al arciprestazgo de Coria a las 10 y media en los salones de Cristo Resucitado en Coria. La centralidad de la palabra de Dios en la catequesis por Kini Vilarramos es el protagonista de la jornada. También volverá a Formacat el mismo día, el 11 de junio, al arciprestazgo de Granadilla. Comenzarán a las 10 y media de la mañana en los salones de Zarza de Granadilla con la vocación del catequista por Miguel Ángel Morán. Y por último, el 12 de junio, Formacat llega al arciprestazgo de Cáceres a las 5 de la tarde en el seminario diocesano con redes sociales e internet en catequesis por Jesús Luis Viñas. Recuerda que puedes informarte sobre todas las citas en la agenda de la Diócesis de Coria Cáceres. Entra en www.diocesiscoriacáceres.es y en nuestro calendario puedes consultar todas las citas.
28ª peregrinación diocesana a Lourdes.
Comenzará el 30 de junio y se prolongará hasta el 5 de julio. Preside don Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria Cáceres. Organiza la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes. Infórmate en el 927 24 41 47 o en el 609 34 82 73. También puedes inscribirte en hlourdescc@yahoo.es. Inscripciones hasta el 12 de junio.
Y les una última cosa, Lorena.
Sí, recordarles que están abiertas las inscripciones en el 12º Congreso Teológico Pastoral Raíces y Sinodalidad que se celebra los próximos 17 y 18 de junio en el Auditorio Papa Francisco en el Seminario Diocesano. La diócesis celebra este congreso para clausurar de forma oficial el curso y es la primera vez que nuestro obispo, don Jesús Pulido, va a participar en este evento diocesano. Lo va a hacer con una intervención que abrirá el congreso el viernes 17 de junio a las 5 y media bajo el lema Caminando Juntos. Este año además es muy especial para nuestra diócesis porque el lema recoge el cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara, por eso ese título que también ha querido reflejar esta efeméride, Raíces y Sinodalidad. Y es que esa segunda idea fundamental del congreso se vertebra en torno a la celebración en la Iglesia Universal del Sínodo convocado por el Papa Francisco. Recordamos que el sábado por la mañana se va a profundizar en la propuesta de vida de San Pedro de Alcántara con don José Antonio Gómez Calvo, doctor canónigo archivero de la diócesis de Ávila, y también esa tarde estará doña Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos de España, para ofrecer las claves a nivel nacional del Sínodo Universal. Recordar también la importancia de la participación y la profundización en distintos niveles de trabajo y se han propiciado tres espacios de participación activa con tres talleres para todos los asistentes. Puedan recorrerlos todos si lo desean en tres momentos del congreso. El primero sobre el Congreso de Laicos y la Semana Social, el segundo sobre la espiritualidad alcantarina y el último sobre el sostenimiento de la Iglesia. Más información e inscripciones en diocesiscoriacáceres.es.
Nosotros nos marchamos, se me resiste la palabra peregrinación. Se ve que eso de peregrinar no va conmigo, no sé por qué, siempre la pronuncio mal. Nosotros nos marchamos, este programa ya saben que lo han hecho posible, Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedio. Nos escuchamos la semana que viene, ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.